Una de las facultades que Dios, cuando nos creó, nos dotó con ella, fue la de la mente. La mente es una facultad preciosa que nos eleva por encima del resto de las criaturas, por la cual estamos hechos a la imagen de Dios, y en ella reside el entendimiento, reside la inteligencia. Y residen también los pensamientos, el razonamiento. Son todo ello facultades, como digo, que son exclusivas del ser humano. Y a mí me gustaría que en esta mañana nos fijáramos en la carta a los Efesios, en las enseñanzas que esta carta, el apóstol Pablo, nos transmite en esta carta acerca de la mente, acerca del pensamiento humano. Hubo en el siglo XVIII un movimiento intelectual, filosófico, muy fuerte, muy importante, que se llamó la Ilustración, que daba importancia vital al razonamiento, precisamente, a la razón humana, a la mente humana, de tal manera que consideraba que esa mente, por así decirlo, era el faro, la luz, que podía indicarnos el camino y que podía llevarnos a la verdad, sin necesidad de ninguna revelación, ni de Biblia, ni de nada de eso. La mente, para todos aquellos filósofos e ideólogos, pues era algo perfecto, la mente humana, la mente del hombre. Solamente había que usarla adecuadamente y desarrollar todas sus potencialidades para poder alcanzar finalmente esa verdad. Sin embargo, cuando venimos a esta carta a los Efesios y también por extensión al resto de la Biblia, nos encontramos con que la enseñanza es totalmente diferente. La mente humana, lejos de estar en la condición de tener luz, y de ser la guía, la pauta que nos indica el camino, la mente humana ha quedado en un estado de degradación a causa del pecado. El primer pasaje que vamos a mirar lo tenemos aquí en el capítulo 2 y versículo 3. Efesios 2, 3. Dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí aparece la palabra pensamientos, como veis ahí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y como hemos dicho, los pensamientos son fruto, son resultado de la mente. Y lo que el apóstol está aquí diciendo es que esos pensamientos están asociados a la carne. ¿Para qué es la carne? La carne es el estado de corrupción en el que la naturaleza humana ha quedado a causa del pecado. No era el estado original cuando Dios nos creó. Dios nos creó dotados de una mente perfecta, de una facultad perfecta, pero a causa del pecado se ha producido esa degradación, se ha producido ese deterioro, no solamente en la mente, sino en todas las facultades del ser humano. Es decir, la corrupción que ha acontecido es extensiva a todas las facultades. Está la mente, está también la voluntad, que ha quedado atada, que ha quedado cautiva del pecado, la memoria e incluso las facultades físicas, nuestro propio cuerpo también ha quedado sometido a esa ley implacable de la carne que nos arrastra, que nos lleva entonces al pecado. Y concretamente aquí, los deseos de nuestra carne, esos deseos no son deseos puros, no son deseos rectos, sino que cuando se habla aquí de estos deseos, son codicias, son pasiones desordenadas, entonces, que gobiernan nuestra carne y, por lo tanto, también nuestros pensamientos, nuestra mente, de tal manera que nuestra mente está cautiva de nuestra carne y, por lo tanto, de todos esos deseos y codicias desordenados. Por lo tanto, la mente, lejos, como pensaban los del siglo XVIII, que está en ese estado de originalidad y de pureza, está en este estado de degradación y de corrupción que la lleva a la esclavitud. De tal manera que los pensamientos que surgen de esa mente son pensamientos carnales, son pensamientos desordenados que arrastran entonces al individuo a realizar actos, una conducta, un comportamiento, entonces, que va en consonancia con esa mente que ha quedado en ese estado. El apóstol Pablo va más allá en la descripción de esa condición natural de la mente en estado actual, y en el capítulo 4 y versículo 17 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente, dice el apóstol Pablo, aquí en su estado natural, es vana. La palabra vano es algo que está vacío, es algo que está hueco. No tiene contenido, no tiene sustancia verdadera, auténtica. Puede quizá tener una fachada, puede tener algo impresionante externamente, que dices, caramba, qué cosa más grande, qué cosa más asombrosa todo esto. Pero cuando escarbas un poco, cuando miras un poco más allá en el interior, resulta que todo ese pensamiento, todo ese razonamiento está hueco y vacío y desprovisto de verdad. Hay una vanidad de la mente, de los pensamientos, que no solamente el apóstol Pablo la enseña aquí, sino también el Salmo 94 y versículo 11. Salmo 94, 11 dice así: el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Así que lo que el salmista está diciendo es lo que corrobora también el apóstol Pablo ahí en la carta a los Efesios. Además, mientras que en la carta a los Efesios está hablando de los gentiles, es decir, de la gente que no conoce a Dios, el Salmo está hablando en términos generales, de la humanidad en general, del ser humano tal cual. Los pensamientos de los hombres, de los seres humanos, que son vanidad. Así que a esa esclavitud, esa condición de esclavitud en la que la mente humana ha quedado, se añade también esta otra de vaciedad, de algo hueco y sin contenido. Entonces significa que cuando se anda de acuerdo a esa vaciedad, la misma vida de la persona se torna hueca y vacía, sin sentido, aunque se trate de llenar con muchas cosas, con muchos ingredientes, que finalmente demuestran ser inconsistentes y que no dan satisfacción ni verdadero sentido a la vida. Pero no solamente la mente humana es que está vacía, está hueca, sino que también ha quedado, como dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. El razonamiento, el pensamiento del ser humano está entenebrecido. Entenebrecido es que está en tinieblas, está oscurecido. Es decir, al contrario de lo que enseñaron los filósofos aquellos del siglo XVIII, del siglo de las luces, así se llamó aquel siglo, que daba tanta importancia a la mente, el siglo de las luces, el apóstol Pablo dice aquí que el entendimiento humano está entenebrecido, está totalmente oscurecido y por lo tanto hay una confusión y como resultado entonces los razonamientos y las conclusiones a las que se llega a base de esos razonamientos entonces son también confusos y están también llenos de oscuridad y de tinieblas. Esto, estas tres cualidades, esclavitud, vaciedad y oscuridad, son las mismas que el apóstol Pablo emplea al principio de la carta a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 21. Romanos 1, 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí tenemos entonces que la primera consecuencia de no darle la gloria a Dios, también como creador, que Él nos ha creado, entonces tiene que ver, y no darle las gracias también por habernos creado, entonces tiene que ver con el envanecimiento. El envanecimiento es eso, una mente que queda en estado hueco, que queda en estado vacío, como estaba enseñándose ahí en Efesios. Y entonces esos razonamientos vanos llevan a un corazón necio que queda entenebrecido, que queda oscurecido. Esta es la situación en la que la mente humana en estado natural ha quedado. Es un estado verdaderamente deplorable. O sea, la mente, lejos de ser un medio de redención, como los del siglo XVIII enseñaban, lejos de ser el medio que nos puede sacar del abismo de la ignorancia y de la oscuridad en la que la humanidad estaba sumida, la mente humana no es ese medio. Más bien es el objeto que necesita ser redimido, necesita ser rescatado y salvado. La mente por sí misma no redime nada ni a nadie. La mente, nuestra mente, necesita ser salvada, necesita ser sacada de ese estado natural de tinieblas en el que ha quedado. Y ahí es donde viene la acción de Dios, la intervención de Dios para rescatar nuestra mente, para salvar nuestro pensamiento. Y aquí en el capítulo 1 de esta carta tenemos en el versículo 7 que dice lo siguiente: en quien, Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí tenemos la obra de salvación que Dios ha preparado, la obra de rescate que Dios ha efectuado. La ha hecho a través de este medio, de este instrumento que es su Hijo, Jesucristo. Y la ha hecho a través de su sangre, o sea, a través de su muerte expiatoria. Es por medio de ella, entonces, que tenemos perdón de pecados. Ese formidable obstáculo que había entre nosotros y Dios, que era inamovible por nuestra parte, ha podido ser removido, ha podido ser quitado de en medio gracias a esa obra que Dios ha efectuado. Perdón de pecados según las riquezas de su gracia, pero fíjate lo que dice a continuación. Que hizo sobreabundar, esa gracia, la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Así que aquí tenemos cómo esa gracia salvadora de Dios, esa gracia rescatadora de Dios, se manifiesta a nuestro entendimiento, a nuestra mente, dándonos luz acerca de la verdad que hay de la redención que es en Cristo Jesús. Mientras que la mente humana en su estado natural razona y piensa que uno mismo puede ser su propio salvador, que uno mismo puede ser el artífice de su propia vida, aquí tenemos cómo la intervención, la acción de la gracia de Dios viene a iluminar nuestra mente para que nos demos cuenta, primero, del estado caído en el que estamos, el estado desesperado en el que estamos, y luego presentarnos, mostrarnos también la solución a ese estado. Y la solución a ese estado es precisamente la muerte expiatoria de su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo llegamos a dilucidar eso? ¿Cómo llegamos a descubrir eso? Pues hay un método, hay un medio que es a través del conocimiento que Dios imparte a nuestra mente para que podamos descubrir y entender esa gran verdad, aparte de la cual, sin la cual, no hay redención posible. No hay redención de pecados posible, ni tampoco hay redención para nuestra mente posible. Así que la fe cristiana, la verdad de la fe cristiana, Dios nos la comunica a nuestro entendimiento. Esa verdad luego tiene que bajar al corazón para que nuestra confianza de nuestro corazón sea puesta en Jesucristo y de esa manera recibamos la salvación. Pero ¿cómo vamos a poner nuestra confianza en algo o en alguien que no entendemos el mensaje que nos está mandando? Primero es preciso que entendamos, que comprendamos el mensaje. Y una vez comprendido, entonces se toma la decisión de poner la confianza. Pero aquí entonces se está hablando de esa intervención de Dios que hace sobreabundar su gracia en toda sabiduría e inteligencia. Hay una manera en la que Dios habla a los que tienen menos facultades mentales, a un niño, por ejemplo, pero Dios sabe cómo hablar y llegar a la mente de ese niño. Y Dios también igualmente sabe cómo llegar a la mente de un adulto que tiene un razonamiento y que tiene un conocimiento mucho más desarrollado y elaborado. Sabe cómo llegar a la mente de un analfabeto que no sabe ni leer ni escribir. Y sabe también cómo llegar a la mente de un intelectual y de un universitario, porque ese conocimiento que imparte lo hace en toda sabiduría e inteligencia, adaptando esa verdad al nivel de comprensión de cada uno. No solamente eso, no solamente acerca de esta gran verdad de que la redención la tenemos en Cristo Jesús, viene a través de la mente, sino que también el propósito global, el propósito cósmico de Dios para todo el universo, para toda la creación, también nos es comunicado a través de nuestra mente. Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. El misterio de su voluntad. Es decir, una verdad que estaba escondida, una verdad que estaba reservada fuera de nuestro entendimiento y de nuestro conocimiento, Dios nos las ha mostrado, nos la ha dado a conocer, que consiste precisamente en que ha puesto a Cristo como jefe y cabeza, no solamente de todas las cosas que hay en la tierra, sino de todas las cosas que hay en el cielo, de todas las cosas creadas, sean seres humanos o sean seres espirituales como son los ángeles, Cristo ha sido puesto por Dios como jefe y cabeza de todo, de tal manera que todas las criaturas convergen en Él. Él es el centro, Él es el foco de todo el universo. Esta magnífica verdad, esta maravillosa verdad que estaba escondida, nos ha sido comunicada a través de nuestro entendimiento, un entendimiento que ha sido despertado, que ha sido alumbrado. En este mismo capítulo, en el versículo 17, capítulo 1 y versículo 17, el apóstol Pablo va más allá, hablando de esa intervención sobrenatural de Dios en nuestra mente. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Otra vez está aquí el término conocer, conocimiento, que tiene que ver, evidentemente, con la mente. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. De tal manera que el conocimiento que Dios nos imparte no solamente tiene que ver con la redención, el acto de redención presente, actual, ahora, por el cual yo me apropio de las bendiciones, de los beneficios de la muerte de Cristo y recibo ahora el perdón de pecados, sino que esta iluminación de nuestro entendimiento tiene que ver también sobre lo que nos aguarda, sobre lo futuro, sobre la bendición que está por delante, de la cual el perdón de pecados y la recepción del Espíritu Santo es, por así decirlo, la prenda, la señal de lo que está por venir, la garantía de que lo que está por venir también es cierto. Y el apóstol Pablo lo que está aquí es orando por los creyentes en Éfeso. Y si lo hace por los creyentes en Éfeso, significa que también nosotros necesitamos ser como ellos, iluminados, alumbrados en nuestro entendimiento, para que podamos percibir y podamos captar la gloria, la herencia que nos aguarda. Es decir, que no solamente, y ya es mucho, es que el pecado, el obstáculo entre nosotros y Dios ha sido quitado y removido, y por lo tanto tenemos paz con Dios y reconciliación con Él, sino que hay algo todavía mucho más grande y mayor, que es la glorificación y la glorificación de nuestro cuerpo. Este cuerpo mortal, este cuerpo sujeto a la enfermedad, al desgaste y a la muerte, es objeto de glorificación. Y esto es lo que el apóstol Pablo está orando aquí, para que el entendimiento de estos cristianos, también nosotros, pueda ser iluminado y alumbrado de tal manera que no pierdan de vista algo tan grande como es la esperanza gloriosa que nos aguarda. Hay unos frutos resultantes de esa acción de Dios sobre nuestra mente, que la rescata y la ilumina. Esos frutos resultantes los tenemos en el capítulo 3 y versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Fíjate en el 18, que seáis plenamente capaces de comprender, y fíjate el 19, y de conocer, comprender y conocer tienen que ver con la mente. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí que seamos capaces de comprender, o sea, de captar, de percibir la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Es decir, aquí hay una mente que no solamente ha sido iluminada, sino una mente que está centrada, una mente que está dirigida. ¿Y a qué está dirigida la mente del cristiano? Está dirigida a este amor de Cristo, que podamos captarlo, vislumbrar ese amor, su anchura, una anchura tan grande que cabe una muchedumbre que no se podía contar, según dice Juan en Apocalipsis, que estaba delante del trono de Dios y del Cordero, alabando por la salvación que había recibido. Así es de ancho ese amor, así es de grande y así es de generoso. Una longitud, porque estamos ante algo que no tiene término, un amor que no tiene término, que no puedes decir, es desde aquí, aquí empieza y aquí acaba. Esta es la longitud de este amor. El amor humano es muchas veces así, ¿verdad? Acaba, empieza en un momento dado y se termina en otro momento. Y a veces entre el comienzo y el término hay corta distancia. Pero aquí se está hablando de una longitud que indica precisamente la duración permanente de ese amor. La profundidad que nadie puede sondear, que nadie puede tocar fondo en ese amor de Cristo. Nadie puede llegar a decir, he llegado hasta a sondearlo totalmente y he pisado el límite que tiene. Y la altura. La altura, porque es tan alto como los cielos, porque ese amor precisamente viene de allí arriba. Él dejó su trono de gloria para venir a este triste planeta, a este oscuro planeta, para redimir a los hijos de Adán. Que seáis plenamente capaces de comprender con el entendimiento, de percibir con la mente ese amor. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cuando empezamos a conocer algo, siempre es un desafío, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer algo nuevo, se abren delante de nosotros unas posibilidades, un terreno inexplorado. Y eso nos motiva, nos alienta a querer saber más, a querer conocer más. Nos pasa con muchas experiencias, con muchos campos del saber. A veces los estudiantes con asignaturas que pueden serles fascinantes para eso. Pero puede llegar un momento, y de hecho llega, en el que cuando tú dominas algo, terminas ya cansado de eso y aburrido y harto. Porque ya lo conoces perfectamente, ya no tiene más misterio, ya no hay más que descubrir. Y por lo tanto puedes desecharlo perfectamente para empezar a indagar en otro asunto, en otra materia. Pero aquí este amor de Cristo dice que excede a todo conocimiento. Es decir, sobrepasa la capacidad que todo conocimiento tiene de poder agotarlo y abarcarlo. De tal manera que no llegará un día en que digamos, ya lo conozco todo, ya lo sé todo acerca de este amor. Ni siquiera el conocimiento de los santos glorificados. Los santos glorificados es el estado de la mente perfecta que habrá en el cielo. Ni siquiera ese conocimiento de los santos glorificados acabará por agotar o abarcar ese amor de Cristo. Durante toda la eternidad siempre será objeto de indagación, de profundización, de ir cada vez más sondeando esas riquezas inescrutables de ese amor de Cristo. Una mente iluminada, que es una mente centrada. Y esa mente centrada en ese amor de Cristo, se añade algo más en el capítulo 4 y versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Otra vez sale aquí un verbo que tiene que ver con la mente cristiana. El conocimiento del Hijo de Dios. Y la clase de conocimiento que aquí se está empleando no es un conocimiento superficial, no es un conocimiento tosco, algo básico, algo elemental. Aquí se está hablando de un conocimiento avanzado, de un conocimiento maduro. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Así que aquí tenemos a una mente centrada, entonces, que no solamente está fijada en el amor de Cristo, sino también en la persona de Cristo, la persona del Hijo de Dios, avanzando y creciendo en ese conocimiento suyo y no contentándose simplemente con algo que es superficial o simplemente elemental. Una mente iluminada, una mente centrada, y hay algo más que el apóstol Pablo va a enseñar en esta carta acerca de la mente, y es nuestra responsabilidad que tenemos para renovar nuestra mente. En el capítulo 4 y versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una de las enfermedades que en nuestro tiempo es muy corriente, tiene que ver con el cerebro. Llegados a un tiempo de la vida, llegados a una edad, las actividades cerebrales van perdiendo facultades. Es producto de varios factores. Uno de ellos, lógicamente, es el envejecimiento. porque el cerebro humano también envejece. Y es de ahí de donde vienen problemas como la demencia, o como el Alzheimer, o cosas parecidas. Los médicos que tratan estas enfermedades mandan, recomiendan, que tiene que haber una tarea, un trabajo de estas personas que empiezan a darse cuenta de que están faltándole estas facultades, para que ejerzan, para que practiquen esas facultades, precisamente, para que no vaya a más todo ese deterioro. Y así entonces hay actividades intelectuales que se pueden hacer. Recomiendan también que la persona se relacione con otras personas, que salga, porque todo eso lo que va a hacer es poner en funcionamiento para paliar, para evitar que ese deterioro siga adelante, para frenar todo eso. Bueno, nos puede pasar lo mismo en nuestra mente cristiana. Si no tenemos cuidado, podemos llegar a un punto de estancamiento. Y es preciso entonces hacer lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo en este versículo, de renovar nuestra mente, de no permitir que nuestra mente se quede anquilosada de acuerdo a ciertos patrones, y especialmente de no permitir que los viejos patrones de pensamiento, los pensamientos que dominan a este mundo, las ideologías que dominan a este mundo, las tendencias, las corrientes que dominan a este mundo, empiecen a penetrar también en nosotros, en nuestra mente, y finalmente acabemos amoldándonos y adaptándonos a ellas. Es por esto por lo que el apóstol en otra carta, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y versículo 2, incidiendo sobre este punto, 12.2 dice: no os conforméis a este siglo. Es decir, no os adaptéis a este mundo. No os amoldéis a las pautas, a los patrones de pensamiento de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo puedo renovar mi entendimiento? Pues una de las maneras más poderosas que tengo es la de alimentar mi entendimiento con la palabra de Dios, para que esta palabra nutra mi pensamiento, para que los pensamientos de la palabra se hagan míos y formen parte de mi manera de pensar. Es por eso que es tan vital, tan importante, el alimentarnos de la palabra, leerla, meditarla, estudiarla y profundizar en ella, porque así mi mente va a ser renovada. En Deuteronomio 6:8 hay un mandato que Dios dio a los hijos de Israel. Dice así: y las atarás, se refiere a las palabras de Dios, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aquí es precisamente donde reside esa capacidad nuestra, que es la de la mente. Y Deuteronomio entonces está mandando a los hijos de Israel que pongan esas palabras en su mente. Ellos lo llevaron siglos después, con el paso del tiempo, lo llevaron esto al extremo de entenderlo materialmente, físicamente. Y entonces se pusieron las filacterias. La filacteria es una cajita donde están escritos unos versículos de la Biblia, entre ellos este, que se lo ponen aquí, en la frente. Se lo atan aquí. Lo habréis visto seguramente. Cuando a veces sale en Jerusalén, allí en el muro, delante del muro, orando, como los judíos ortodoxos tienen la filacteria ahí atada en su cabeza, y también la tienen aquí en el brazo izquierdo, tienen una correa con también los versículos puestos aquí. Ellos lo han llevado hasta el extremo eso. Lo que pasa es que eso al final se puede convertir en una especie de amuleto, ¿no? Si yo me pongo esto aquí, me pongo esto aquí, esto me va a proteger de esto, de aquello, de los demonios, de no sé cuántas cosas más. En algunos casos ha pasado eso. Y en otros casos puede ser que sea simplemente un símbolo externo, y resulta que el corazón y la mente están vacías y desprovistas de eso. Pero si vamos al espíritu, si vamos al sentido de ese texto, lo que Dios está mandando aquí a ellos y también a nosotros, es que debemos de poner su palabra en nuestra mente y fijarla a ella. Entonces, es cuando vamos a tener una mente renovada, cuando vamos a pensar como Dios piensa, cuando vamos a razonar como Él también razona. Nos vamos a acercar a eso. Pero si yo dejo eso y empiezo a picotear de aquí y de allá y de ver lo que dice fulano y mengano y lo que dicen este y el otro, y empiezo a llenar mi mente de todas esas enseñanzas, voy a acabar finalmente apartándome y volviendo a los viejos patrones de la mente no regenerada. En 5 Efesios 5:17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Otra vez una palabra que apela al entendimiento. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando tenemos una mente renovada, entonces podemos ser entendidos y saber qué es la voluntad de Dios y qué no lo es. Y tenemos claro, entonces, podemos discernir claramente qué es aquello que viene de Él y qué es aquello que no viene de Él. Qué importante es la mente. Y qué importante es la enseñanza sobre ella que tenemos aquí en esta carta a los Efesios. Podíamos concluir de esta manera: una mente degradada. Ese es el punto de partida. Así comenzamos. Una mente degradada, necesitada de ser rescatada. Y ahí es donde está esa acción iluminadora de Dios, que ilumina, que alumbra nuestra mente, para que podamos estar centrados, pueda estar centrada en el amor de Cristo y en la persona de Cristo, y pueda ser una mente renovada por su palabra. Que el Señor nos ayude a usar esta preciosa facultad por la que fuimos creados por Dios, a diferencia de las demás criaturas, para alabarle y para glorificarle. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias Tú también dijiste que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Señor, que podamos tener y usar esta facultad tan maravillosa que nos has dado, Señor, de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Señor, que no sigamos y andemos de acuerdo a los pensamientos carnales y de este mundo, Señor, sino que tu Espíritu siga obrando en nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén.